970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Gandini, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, placer acompañarlos.
Lo mismo. Gandini, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Se supo, hace algunas horas fueron imputados los culpables del triple crimen de los infantes de Marina. Dice la fiscal Moranes que hay suficiente prueba en su contra y es muy contundente. Y usted, el domingo, cuando lamentó este hecho, fue muy cuestionado por un tuit en redes sociales, incluso cuestionado en vivo, en la cara, por la senadora Carolina Cose, también por otros dirigentes de la oposición. Usted puso impactado tres jóvenes soldados ejecutados por el crimen organizado para robarle sus armas cortas, el costo de dejar crecer el narcotráfico durante años y ahora salir a combatirlo. Mi solidaridad, igual que la de todo el pueblo uruguayo con sus familias y las Fuerzas Armadas. Muchos lo acusaron de estar haciendo política con este tema. Ahora que han pasado ya algunas horas, ¿cómo analiza esta situación? ¿Se arrepiente de algo de lo que escribió?
No, al contrario, me reafirmo. Los que me cuestionan son los que hacen política. Están pasando cosas en estos últimos dos o tres meses que no habían pasado nunca. Y tenemos que ser conscientes. De hecho, la propia ley de urgente consideración trae una cantidad de normas vinculadas al tema estupefaciente, porque es una modalidad delictiva que ha venido creciendo y creció muchísimo en la administración anterior, que no los enfrentó. Tenemos el récord de tránsito de toneladas de cocaína por el país en poco tiempo y se descubrieron en el exterior. A partir de allí se tomaron una serie de medidas en nuestras fronteras y hay que tomar bastante más. El hecho de que hoy las Fuerzas Armadas estén desplegadas en las fronteras secas ayuda a que esto no suceda, pero eso, más otras medidas que se han tomado, vienen tensionando la interna. Se pudo extraditar uno de los principales narcotraficantes que estaba en el país. Se apuraron los trámites y se fue. Otro anteriormente se escapó por la puerta y caminando. Nosotros estamos con una decisión muy fuerte de enfrentar al crimen organizado, que tiene expresiones diversas. Las tiene en los establecimientos carcelarios, desde donde se dirigen operaciones. Las tiene en el tránsito de droga en grandes volúmenes por el país, las tiene en las organizaciones que controlan barrios, zonas de Montevideo y del interior del país, y una parte de eso es la operativa que hay vinculada a las armas. No es novedad tampoco que es el narcotráfico el que manda a robar y vende, comercializa en el país y fuera del país. En Brasil se venden muy bien a las bandas del crimen organizado fuera del país. Obviamente, las pagan bastante más caros que esas mismas armas compradas en una armería. Tienen que ser armas de ese calibre, de ese tipo, pero clandestinas, es decir, no marcadas, no registradas. Sí. Formal y oficialmente, y por lo tanto hay que robarlas. Y militares y policías son objeto de eso, no es nuevo tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Lo del otro día no fue el crimen organizado, no fue, pero el destino de esas armas no tenga dudas que lo es, no tenga ninguna duda. También nos enteramos el otro día que en esa misma casa donde lo apresaron al supuesto responsable de esas ejecuciones era una boca de pasta base importante, pero uh-huh, muy importante en la zona. ¿Por qué? Y bueno, porque están vinculados al crimen organizado, a esas organizaciones. Encontraron una pistola. Las otras dos ya se supone que fueron vendidas. ¿A quién? Bueno, al crimen organizado. Entonces me parece que atentaron hace algunos días contra una dependencia policial con un artefacto explosivo. Intentaron también en la misma zona desembarcar en un gomón el otro día. Todas estas cosas, porque una cosa es que roben un comercio, Una cosa es que roben una persona. Por aquí intentar robar una dependencia militar, meterse en una dependencia militar, estas son cosas que no pasaban, o arrojar un artefacto explosivo a una dependencia policial. La verdad que son agresiones a la institución, porque la institución, el Estado, ha reaccionado frente a quien lo ha organizado, y las señales de estas horas es que se van a redoblar esos esfuerzos y vamos a seguir adelante con esa tarea. Así que los que critican, que critiquen. Me reafirmo en lo dicho. Estos años se ha dejado crecer al crimen organizado.
Bueno, a propósito,
sí.
No, quería recordarle, la noche del domingo, el colega Gabriel Pereira, invitado en Santo y Seña, también le contestó y le dijo que durante el gobierno de la calle Herrera no había habido ni grandes ni pequeños operativos.
Me encantaría que me lo ponga Gabriel Pereira frente a frente. Hay que tener coraje para decir que en el gobierno de la calle, en los años 90, pero habría marihuana en esos años. ¿De qué narcotráfico estamos hablando en los años 90 en Uruguay? La verdad que no habrá habido detenciones, pero no era un problema. El sicariato, que es un fenómeno de estos últimos tiempos, el sicariato que se lo conoce como ajuste de cuentas, y no son ajuste de cuentas, son mandar a matar, pago por una organización de crimen organizado a integrantes de la otra organización, porque se disputan territorios. Eso es un fenómeno que en los 90 lo mirábamos desde lejos, por televisión, como un fenómeno absolutamente extraño que podía existir en Colombia o en México, ni siquiera más al sur existía. Sin embargo, ahora lo tenemos en el país instalado, al punto que se discrimina cuando se hablan de los homicidios, cuántos fueron, ajuste de cuenta, que así se llaman. Contratar a un sicario hoy es una práctica de algunas organizaciones criminales. Por lo tanto, no se puede comparar qué pasó en el gobierno de la calle hace exactamente 30 años. Me parece que ese era otro país. Ha cambiado la zona, ha cambiado la región, ha cambiado Uruguay, lamentablemente, y el crimen organizado fue llegando mucho después. Uh-huh. Y se fue organizando en el país a partir de algunos operativos que dieron cuenta y capturaron algunos narcotraficantes importantes que lamentablemente recluyeron en las instalaciones donde estaban recluidos los delincuentes comunes de Uruguay.
Bien.
Y esos delincuentes comunes aprendieron. Tomaron contacto con las organizaciones y armaron afuera lo que no existía en Uruguay. El crimen organizado conectado con las bandas internacionales, porque el narcotráfico requiere una organización más allá de fronteras. Bueno, todo eso se armó en los últimos 15, 20 años, no más. Uh-huh. Sí.
No, quería traerlo más a otros temas de coyuntura, como la discusión por la ley de urgente consideración. Lo último que se sabe es que el PIT-CNT convocó una movilización para el próximo jueves contra la LUC y fue apoyada por el Frente Amplio. Javier Miranda dijo que la ley es una mala ley, que además entiende que es inconstitucional, y que lo que quedó es apenas el 15% de lo propuesto originalmente. Quiero invitarlo a escuchar lo que decía.
Javier Miranda tendría que darse una pasadita por el Parlamento antes de decir tanto disparate, ¿no? Pero bueno, déjelo.
Lo invito a escuchar lo que decía.
Póngame un legislador de Frente Amplio mano a mano a ver si se anima a decir eso.
Lo invito a escuchar lo que decía hace un ratito nomás.
Porque no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, es un proyecto de ley regresivo que desmonta políticas que se llevaron adelante, que han sido en beneficio de la población, y este es un proyecto de ley regresivo en muchísimos aspectos, en materia represiva, en materia de inclusión financiera, en materia de Instituto Nacional de Colonización, permitiendo, por ejemplo, la desafectación de 120.000 hectáreas de tierra que hoy están en la órbita del Instituto Nacional de Colonización, que hoy se permitirían vender dentro del mercado. Creemos que son políticas, solo en estos ejemplos, políticas claramente no acompañables que desmontan un proceso de redistribución de la riqueza que nos pareció fundamental en el crecimiento de 15 años de gobiernos progresistas.
Bueno, él a esto agregaba lo que le dije, ¿no? Que entiende que es una mala ley, que además es inconstitucional y que lo que quedó es apenas el 15% de lo propuesto originalmente.
Pero
¿qué tiene para decirle?
¿Por qué la votaron? Votaron el 52% de los artículos. Empezó siendo inconstitucional, inoportuna, un atropello, una ley ómnibus, pero resulta que ese ómnibus lo empujaron ellos, porque votaron más de la mitad de los artículos.
Me llamó la atención que Cose se lo discutió ayer en el debate eso, que le dijo que no es cierto. No,
porque,
que
porque Cose hace los números como los hizo para hacer el Antel Arena. Por eso dijo que costaba 40 millones de dólares y le terminó saliendo 100 millones. Es objetivo lo que yo le digo. Puede mirar en la versión taquigráfica. La ley tiene 476 artículos exactamente y el Frente Amplio votó 248. Hay 248 artículos que salieron por unanimidad. Usted va a la versión taquigráfica y va a ver que dice 15 en 15.
Bien.
248. Bueno, calcúlele cuántos son 248 de 476 y son el 52%. Cose dijo que era el 40%. Bueno, no sé dónde aprendió matemáticas. Seguramente la SS, los cálculos que ha hecho para que ante la arena le saliera más del doble. Acá se equivocó por la mitad.
Y respecto a la inconstitucionalidad, ella cita a doctores constitucionalistas como José Corseñac.
Lo que tiene que hacer no es citar a Corseñac. Lo que tiene que hacer, cuando termine de aprobarse una ley que va a tener el voto del Frente Amplio, es recurrirla por inconstitucional. Nosotros recurrimos por inconstitucional la ley del voto en el exterior. Y la Suprema Corte de Justicia declaró que era inconstitucional y se cayó la ley. Lo que tendría que hacer el Frente Amplio es ir a la Suprema Corte de Justicia. La Constitución de la República dice que corresponde a la Suprema Corte de Justicia definir la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las leyes, no a los abogados. Yo le puedo traer varios que le van a decir que es constitucional. Está en el terreno de la opinión legítima de catedráticos que, como usted sabe, en ningún lado más que en el derecho hay dos bibliotecas siempre. Sí. La que tiene opinión es la Suprema Corte. Bueno, que lo presente.
Si vamos a la discusión sobre la urgencia,
estamos convencidos que la Constitución de la República nos habilita a hacer una ley. Cualquiera de los oyentes puede ir al artículo 168 de la Constitución, que dice compete al Poder Ejecutivo y al el Poder Ejecutivo determina varios y luego en el numeral 8 tiene literales del ala H regulando las leyes de urgente consideración y define claramente cuál es el procedimiento. Y verán que está perfectamente ajustado el procedimiento, perfectamente. Es más, había dos o tres artículos que mandó el Ejecutivo que eran de tipo presupuestal, que no los votamos porque no pueden serlo. Había otros dos o tres artículos que requerían para su aprobación dos tercios, cosa que se retiraron porque no puede tener, la Constitución dice que no puede haber normas que se voten con mayorías de dos tercios o tres quintos, y por lo tanto se retiraron. Y después todo lo demás son ficciones. ¿Cómo van a decir que son cuatro leyes, que son 40 leyes? Es un disparate. Es una ley con una sola exposición de motivos que tiene varios temas. No hay nada que impida que no tenga varios temas. Lo otro no les gustará, pero lo que pasa es que este es un debate que tenemos lógico en el Frente. El Frente Amplio tiene que admitir primero que perdió la elección, que la gente quiso un cambio, votó un cambio.
Bueno, pero desde el otro lado dicen que Gandini deje de hablar como si estuviera en campaña y se dedica a trabajar en política.
¿Quién me está diciendo
gobierno?
Eso?
Bueno, lo leí varias veces hoy en redes sociales. Digo, cuando
no
hice esta nota.
No voy a debatir con usted. Usted es el periodista.
No.
Y yo lo he entrevistado. Si quiere, debatimos. Pero eso cara a cara. Usted me invita.
Le estoy diciendo lo que dicen desde la oposición.
No, no. Lo está diciendo usted.
No,
a mí
no.
Nadie me dijo eso.
No, no. Yo no lo estoy
Discúlpeme,
diciendo.
Lo está diciendo usted. Y si no, dígame quién lo dice. ¿Qué es la oposición? Sea concreto.
Lo dijeron, por ejemplo, hoy en redes sociales cuando anuncié la entrevista.
No, ¿vale? No, las redes sociales no existen, señor. Usted hágase cargo de lo que dice usted, y si hay algún legislador que diga algo de mí, dígame quién es. ¿Qué son las redes sociales? ¿Las redes sociales son personas o son ficciones?
Ciudadanos.
Yo no hablo con redes sociales.
Militantes.
Estoy hablando con un periodista, hágase cargo.
No, pero esto no se le decía yo, le traslado la inquietud del otro lado.
Y le voy a seguir diciendo, le voy a terminar mi pensamiento hablando como hablo yo. No estoy en campaña electoral. Le voy a seguir como pienso yo. Yo pienso que este es un debate legítimo, serio e importante. En marzo del 2019, la calle Pou anunció por primera vez que iba a llevar una ley de urgente consideración. Lo hizo la Francini en el acto de lanzamiento de su campaña.
Es cierto.
De ahí en más, Eso era antes de la interna. Lo dijo varias veces antes de la interna, ganó la interna y lo dijo varias veces más después. El 23 de enero presentó el borrador de este año. En abril presentó el texto definitivo después que habló un mundo sobre el proyecto, lo reformuló y lo presentó a todos los partidos políticos, el 9 de abril. Y el 23 de abril ingresó formalmente a la Cámara. Tuvo más debate que ningún otro proyecto. ¿Qué contiene? Contiene los cambios con los que nosotros comprometimos con la gente. Cambios que fuimos claros y transparentes que queríamos hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de libertad financiera, etcétera, etcétera. Es lógico que el Frente lo resista, porque el Frente Amplio tiene que resistir una ley que quiere hacer cambios sobre las políticas que el Frente Amplio llevó adelante legítimamente con sus mayorías absolutas en los 15 años que pasó. Y eso es lo que subyace. Subyacen dos modelos en algunos aspectos. Cuando nosotros discutimos los 100 y pico de artículos de seguridad en la comisión, estamos discutiendo con Bononi y con Charles Carrera, que son miembros de la comisión, senadores, y que fueron ministro y director general de ese ministerio. Tenemos posiciones filosóficas muy muy diferentes.
Ahora,
¿está mal eso? Está bien, creo que es natural, y está bien que no le guste a Javier Miranda. Él es el presidente del Frente Amplio. Perdieron la elección porque la gente quiso un cambio. Si nosotros no estuviéramos haciendo esto, la gente que nos votó diría, ¿y para qué los voté? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer?
Lo entiendo.
Bueno, ahora, estamos haciéndolo.
Ayer la senadora Cose le marcaba que en algunos temas que la oposición también entiende que son urgentes, caso la telemedicina o el fondo coronavirus, enseguida se ponen de acuerdo y votan todos.
Eso se lo dije yo a ella, discúlpeme.
No, los dos decían eso, los dos coincidían en eso. Pero lo que ella decía es, en el resto de los temas no, porque no nos parecen urgentes. Usted entiende que...
No es una ley de temas urgentes.
Claro.
Es una ley de urgente consideración. Lo que es urgente es el procedimiento, que es lo que regula la Constitución. Es una ley, es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para que alguna iniciativa que tiene, que no puede ser más que una por año, se apruebe rápido, 45 días en cada cámara, 45 días en la primera, 30 en la segunda, 15 de vuelta, 90 días. Igual que la ley de presupuestos o las rendiciones de cuentas. No es que sean urgentes. Yo le decía, los temas urgentes no pueden demorar 90 días. De hecho, le leía una cantidad de temas que entraron urgentes, se aprobaron en 2 días. Sí. Cada uno de ellos, la ley del fondo COVID, la telemedicina, la del monotributo Mides, se aprobaron. Entre algún día, se aprobaron al otro. Y si el Frente Amplio no los hubiera votado, se aprobaban igual porque tenemos mayorías. Es decir, eso, los temas urgentes, entran un día y se aprueban. ¿Se acuerda usted cuánto demoró el Parlamento uruguayo en aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur? Una noche. ¿Se acuerda usted cuánto demoró el Parlamento uruguayo en aprobar los 800 millones de dólares para capitalizar en CAPI que no se cayera? Una noche. Una noche. En las dos cámaras. Una noche, sin pasar por comisión. O sea, uno puede considerar que un tema tiene urgencia y si tiene los votos, lo saca un día en una cámara y al otro día en la otra, y si se apura mucho, en las mismas 24 horas. Esos son los temas urgentes, no requieren un procedimiento. El procedimiento está regulado no para temas urgentes, porque nada urgente puede demorar 90 o 100 días en aprobarse. Está regulado para que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta que le mande al Parlamento y en un plazo prudencial el Parlamento lo pueda aprobar. Así se aprobó el Ministerio de Desarrollo Social, que fue una ley de urgencia del Frente Amplio, y se trabajó y se aprobó. ¿Por qué? Y porque para el gobierno era urgente, y está muy bien. Para el gobierno necesitaba que rápidamente se aprobara. Si hubiera sido urgente, el Frente Amplio tenía las mayorías absolutas. Lo mandaba un lunes y se aprobó un martes. Porque tenían las mayorías para poder hacerlo igual. Pero no eligió ese camino. Eligió el camino de la urgente consideración.
De acuerdo.
También, Gandini, veces eligió que era un tema urgente. Regalarle a Chávez, que venía un lunes, el ingreso al Mercosur, bueno, hizo que se trabajara un 2 de noviembre, ¿se acuerdan?
Sí.
Un 2 de noviembre trabajamos, la noche del 2 de noviembre. Y así se aprobó. Porque el 2 de noviembre era sábado y el lunes venía Chávez. Eso fue urgente. Bueno, eso está en la consideración de lo que es urgente para cada uno.
Está claro. Nandini, me aguarda en línea, tenemos que ir a una pausa. Tras la misma seguimos conversando con el senador nacionalista Jorge Gandini. Ya venimos.
970 Noticias. La entrevista.
Junto a Faisal, Uruguay brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisal, Uruguay brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día.
Faisán, un buen amigo en tu mesa.
Con Createc Uruguay, maneja tranquilo, porque tiene todos los repuestos Fotón y Howo. Carlos de la Vega a metros de Ruta 5, teléfono 2311-4868. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.
En Argo Seguridad, marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Comunicate con nosotros, 2902-1523. Contacto @argoseguridad.com.uy.
Llévate un Xiaomi Note 8 o Note 8 Pro, financiado en tu factura con un plan de 21 GB. Viene con WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a todos los Antel. Compra el que más te guste en la tienda en línea y te lo llevamos a tu casa gratis. Antel, avanzamos juntos. Condiciones en antel.com.uy.
Neumáticos Westlake. Medida para todo tipo de vehículos, autos, camionetas, camiones, tractores y maquinarias en general. 15 años de respaldo en el Uruguay. Neumáticos Westlake. Una decisión inteligente, confiable y segura. Pedilos en todas las comerías del país.
Si nos necesitas, en Habitat estamos abiertos, poniendo esfuerzo y dedicación para ayudar al país y a los uruguayos. Por eso te esperamos en nuestros locales, con todos los cuidados especiales, para que vos y nosotros estemos tranquilos. O también en nuestra app, la aplicación que te permite realizar más de 1000 servicios desde tu casa. Entre todos, se puede. Habitat. Hacemos la vida más fácil.
El País te trae la colección de vinilos Conciertos en Vivo, para que disfrutes del verdadero sonido del rock and pop. 12 vinilos para revivir los shows en vivo de estos tremendos músicos: The Rolling Stones, Coldplay, Adele, Bon Jovi, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz y muchos más. Pedilo en tu kiosco este martes y cada 15 días a 550 pesos.
Si necesitas calidad, rendimiento y fiabilidad para tu auto, ¿estás buscando a BND? Somos un taller de mecánica integral, reprogramación, chapa y pintura al mejor estilo europeo. Apuntamos a lo mejor en infraestructura con nuestro moderno local que cuenta con tecnología de primer nivel y profesionales capacitados. Estamos en Guadalupe 1680. Conoce más de nosotros en redes sociales o en nuestra web www.tallerbnd.com.uy o llámanos al 097-40-5555. Trabajamos con todas las marcas y mejores compañías aseguradoras.
Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral.
Lentes de sol, super promo de Óptica Ruglio. Con tu compra te llevas un segundo par polarizado.
Óptica Ruglio, salud visual.
Es tiempo de quedarnos en casa. Por eso te llevamos nuestros vinos, para que puedas disfrutar lo mejor. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un jabón líquido de lavanda y un alcohol en gel para que te cuides en casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari, vinos de autor.
970 Noticias. La entrevista.
Seguimos en vivo en 970 Universal. Estamos en la entrevista de 970 Noticias conversando con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Gandini, veníamos hablando de la LUC. De todo lo que se ha votado, varias cosas se terminaron desglosando. ¿Qué de todos los 476 artículos le parece lo más urgente, lo más relevante, donde hay que hincar el diente cuanto antes?
Bueno, hay un largo capítulo, mejor dicho, hay una larga sección sobre seguridad que tiene varios capítulos. Yo creo que ahí hay cosas importantes en los cambios a la ley orgánica municipal, en la ley de procedimiento policial, en el código del proceso penal. Hay normas que van a respaldar, creo que claramente, la actuación policial, cambian varias de ellas, y también el procedimiento penal, de modo de facilitar la tarea de los fiscales y jueces y ser más eficientes en la tarea. Estamos corrigiendo algunos aspectos que se produjeron como desvíos en materia del nuevo código del proceso y que incluso en muchos casos fue acompañado por el Frente Amplio, porque fiscales, jueces que estuvieron por aquí también dieron su opinión. Creo que todo ese capítulo es una herramienta que le va a permitir al Estado ser más eficiente en la tarea de combatir la delincuencia, cuyas consecuencias tenemos que tratar de disminuir, ¿no? Tenemos un alto índice delictivo y de convivencia con alta inseguridad. Uh-huh. El otro capítulo importante, largo también, es el de la educación. Los resultados educativos no son buenos, no lo decimos solo nosotros. El DINED...
El último informe del DINED, Aristas, es clarísimo.
Es clarísimo, y recordará usted que ese informe debió presentarse el año pasado.
Sí.
Se retuvo, porque era tiempo electoral, y lo conocimos ahora. Y el mensaje es muy malo. Uruguay fue la Suiza de América, entre otras cosas, porque era reconocido por su calidad educativa. Hoy hemos avanzado en cantidades, son más los niños que van a la educación formal desde más temprano, desde más niños. Eso está muy bien, pero hemos caído en calidad educativa. Estamos en los últimos lugares de la tabla. Esta ley lo que hace es cambiar varios artículos de la ley de educación, modificando en algunos aspectos la gobernanza, la forma de gobierno de la educación pública, básicamente de la ANEP, y
algunas el cambio de la gobernanza en el INED.
Más que sí, cambia exactamente, cambia la integración y cambia la dependencia, sí. Más independiente, se lo fortalece más y cambian sus integrantes o la representación de varios de sus integrantes. Nosotros creemos que eso lo mejora. Como la cambia en el plan Ceibal, deja de ser una persona de derecho público perteneciente a Presidencia de la República y pasa al Ministerio de Educación y Cultura, que es donde a nuestro juicio siempre debió estar.
Uh-huh.
Más allá de comprar las máquinas, hay que ponerle contenidos y tiene que estar insertos en un programa, en un plan educativo. Son herramientas educativas. Esas cosas cambian, así como cambian algunos aspectos de la gobernanza en los centros educativos, la descentralización, la mayor autonomía, la mayor participación de la comunidad educativa. Ahí tenemos menos coincidencias con el Frente Amplio. La verdad que ese es el capítulo que el Frente Amplio votó menos artículos. Son como 70 y debe haber votado 15, 18, según recuerdo. Tenemos bastantes diferencias en la materia. Pero también es verdad que no son nuevas las diferencias. Tenemos visiones diferentes de cómo debe manejarse el sistema educativo, básicamente la enseñanza pública, pero también la incorporación de la privada a un sistema único y coordinado. Después, en libertad financiera, también hemos algunas cosas coincidido, la mayoría no. Nosotros nos comprometimos en campaña electoral a modificar aspectos de la ley de inclusión financiera.
Aprovecho a preguntarle, ¿por qué le parece buena cosa quitar la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera?
Bueno, depende en qué, ¿verdad? Nosotros quitamos algunos aspectos, los modificamos. Hubiéramos querido modificar más, pero bueno, tampoco es que partimos de cero, no estamos construyendo en el pozo, ya hay mucho construido. Entonces, el cobro del salario, que hoy es obligatoriamente a través de un sistema financiero, es decir, por cuenta bancaria y tarjeta, dejamos eso a la regulación entre partes.
Desde la oposición se dice que este nuevo escenario puede abonar el terreno para el lavado de activos.
No dicen eso, no, dicen otra cosa. No, con los salarios no. ¿Cómo va a lavar plata con...?
¿Con quitar la obligatoriedad?
No, tampoco. Tenemos otra discusión ahí. Nosotros en los salarios fuimos a eso y fuimos en las transacciones comerciales. Hoy por hoy solamente se pueden hacer en efectivo hasta $4,500. Es decir que usted va a comprar una moto, un auto viejo, un terrenito y tiene que tener cuenta bancaria. Tiene que venir con letra de cambio, con cheque o con algún instrumento financiero, porque no puede hacerlo con plata. Nadie, no se puede hacer eso. Y si participa un escribano, lo tiene prohibido. Es el límite, muy bajo, lo pasamos a $100,000. Es decir que cualquier transacción de tipo comercial que se haga se puede hacer en efectivo hasta $100,000, prohibida está el fraccionamiento, o sea, no puede haber trampa, digamos. Pero hasta $100,000 se puede hacer. Es decir que no creo que pueda comprar un inmueble hoy, una casa por $100,000 ni un apartamento, pero póngale que uno muy modesto, póngale que un terreno, póngale que un vehículo, hasta ahí puede, pero participa el escribano. El escribano no queda exento de la obligación que tiene del cumplimiento de otra ley que no tiene nada que ver con la ley de inclusión financiera, es la ley de lavado de activos. Ahí el escribano y cualquier otro que participe, si fuera una casa, la inmobiliaria, tienen obligaciones, y tienen obligaciones de denunciar operaciones sospechosas, ¿eh? Y esas obligaciones están perfectamente reguladas y se mantienen.
Entiendo.
Lo otro que hacemos es derogar el artículo 64 de la ley de inclusión financiera, que es el prototipo de la bancarización. El artículo 64 de la ley vigente de inclusión financiera permite que un comercio haga descuentos con tarjeta. Es el típico, ¿no? Venga a comer lunes y martes con la tarjeta cual, 25% de descuento. Cine tales días, 2x1. En los comercios tales y cuales, con la tarjeta tal, 10% de descuento. Pero no puede hacer descuentos al contado. Tiene prohibido hacer descuentos al contado. Es una barbaridad. Esa es la bancarización pura y dura. Lo puede hacer con una tarjeta, no hay tarjeta que no tenga un banco del propietario, pero si el comerciante quiere decir, si me paga el contado le hago un 10% de descuento, hoy no puede. Bueno, ese artículo lo derogamos. Puede hacer descuento como quiera, cuando quiera.
Entiendo.
Porque lo podrá hacer al contado, lo podrá hacer con tarjeta de crédito. Se deroga esa restricción, hay más libertad.
Bien.
Y luego se establecen algunas normas de cómo deben actuar los operadores de cualquier transacción. Eso sí se va a lavado de activos, donde establece y regula perfectamente cómo se debe actuar. Posibilitando la cómo se llama, la diligencia debida simplificada en algunas ocasiones. No totalmente, pero en algunas ocasiones, porque no es lo mismo que el dinero venga de un banco de las Bahamas a que venga con una letra de cambio del Banco República. Es el Banco República el que debe controlar de dónde viene ese dinero. Cuando le hacen el depósito, el banco tiene mucho más posibilidades de controlar el origen del dinero que el pobre escribano. Al escribano le vamos a pedir que sepa más que el banco. El banco no le rige para el banco secreto bancario. Puede exigirle, y tiene normas para exigirle a quien deposita que le diga el origen, de dónde deposita, sabe de si viene de otro, de un paraíso fiscal, sabe de qué negocios pudo haber venido, y además tiene una estructura, una infraestructura y recursos humanos capacitados para poder hacerlo. Por lo tanto, si alguien va a pagar la compra de un inmueble con una letra de cambio, un banco que opera en plaza, controlado por el Banco Central, el escribano, que no deja de tener la misma obligación de reportar operaciones sospechosas, tiene la posibilidad de saber que viene de ese banco y por lo tanto puede hacerlo de manera simplificada.
Bien.
Esto es muy técnico, muy operativo, pero no parece estar habilitando ninguna operación de lavado. Si así fuera, vamos a tener problemas, porque Uruguay tiene convenios internacionales.
Exacto.
Y debe respetar las normas, la normativa GAFI, que es la que controla este tipo de cosas. Bien. Así que nosotros no vamos a querer quedar regalados con eso, con esas sanciones que mañana se le pueden poner al Uruguay. Esta es una norma que manda el propio Ministerio de Economía, por lo tanto creemos que está respaldada y estudiada.
Bien, le quiero preguntar por otro tema. El capítulo, la discusión por la desmonopolización de los combustibles, sí. ANCAP, uno de los artículos más controvertidos de la LUC, quedó finalmente fuera, desglosado. Alejandro Sánchez, del MPP, dijo, si se quiere bajar los combustibles, lo firma el presidente en un decreto y listo. No se precisa entregar el combustible a empresas extranjeras. ¿Es así de simple como lo propone él?
Y si fuera así de simple, Alejandro Sánchez es diputado. Este no está en el Senado. Los senadores del Frente Amplio, incluidos los de su sector político, votaron esta normativa. Salió por unanimidad. A ver, la historia breve. La desmonopolización fue planteada en campaña electoral como un camino para bajar el precio de los combustibles. Cuando llegamos a la segunda vuelta, hicimos el acuerdo de coalición y firmamos el programa Compromiso por un País, que es el compromiso que unifica a los cinco partidos que hoy estamos en la coalición.
Uh-huh.
Hubo más de un partido que dijo no estar de acuerdo con eso. Y entonces la desmonopolización de los combustibles no integra el programa único con el que gobernamos. Está fuera del acuerdo.
Sí.
El presidente de la República optó por mandar igual ese artículo, reconocido con el número 230 de la Ley de Urgente Consideración, sabiendo que no teníamos mayoría ni con la oposición, ni que hablar, pero tampoco dentro de la coalición. Pero lo mandó. Y el objetivo de mandarlo fue obligarnos a dar un debate. Y lo dimos adentro de la coalición. Y terminamos encontrando otro camino que no decreta la rebaja de los combustibles, pero empuja un camino hacia el precio de paridad. Es decir, a que ANCAP, en un plazo breve, tenga que estar vendiendo en el surtidor cada uno de sus productos al mismo precio que lo venden los demás países de la región, para dar competitividad a transportistas, industriales, productores, con un precio que sea igual al que se compra en los países de la región, o por lo menos el promedio. Ahí la Orsea tiene que definir y publicar, hacer público, transparentar el mecanismo que tiene para fijar cuál es el precio de paridad. Y luego hay que instrumentar varios estudios que nos permitan conocer los costos y los detalles de la importación, de la exportación de excedentes, del refinado y el balance de lo que es la planta refinería, de los impuestos que tiene, los impuestos nacionales, la carga tributaria que tiene cada uno de los productos de ANCAP, los subsidios que tiene que pagar, los subsidios cruzados, porque el precio del combustible termina pagando la ineficiencia en algunos otros productos de ANCAP, como el Portland, por ejemplo, como la explotación de caña de azúcar, por ejemplo.
Uh-huh.
Es decir, todo eso termina en el precio del combustible. Todo eso y algunas otras cosas las tenemos que saber y las tenemos que comunicar. Y cada 60 días ANCAP tiene que decir cuál debería ser el precio al que debería estar el combustible en el surtidor en relación al precio de paridad, al precio de otros países. Y tenemos que ir hacia ese punto, tenemos que ir abatiendo ineficiencias, bueno, será sacándole impuestos, pero tenemos que llegar al precio de paridad. Tiene muchos impuestos el combustible, muchos. Capaz que hoy pone un litro de gasoil en una zona franca, planta de UPM, por ejemplo,
sí,
y debe salir 26, 27 pesos, la mitad de lo que sale en el surtidor. Bueno, todo lo que tiene de diferencia son subsidios, impuestos, etcétera. Eso es lo que lo hace muy caro, entre otras cosas. También parte del proceso productivo, también el transporte y los contratos que hay en materia de transporte y distribución. Todas esas cosas se van a ajustar. Y entonces capaz que tenemos lo que dice Sánchez, no con un decreto, porque también, si fuera tan fácil, uno se diría, ¿por qué no lo hizo el Frente Amplio?
Uh-huh.
No es fácil, no es fácil. Pero nosotros hemos hecho ese compromiso, nos parece que es estratégico que el país baje sus combustibles para producir más barato, ser más competitivo, generar empleo, que es lo que tenemos que generar. Y habrá que hacer renunciamientos, ni que hablar, lo tendremos que hacer. Y nos atamos las manos con una ley que nos obliga a recorrer ese camino. Eso es lo que hemos hecho.
Bien. Senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Ha sido un gusto, a las órdenes, como siempre.
Lo mismo, a las órdenes también por acá. Señores, ustedes siguen con la programación de 970 Universal. Dos recomendaciones. Ya se viene la barra de humo, que está acá al lado. Y a las 9, no se pierdan Jarana. Hoy van a tener una entrevista con el chileno Mario Luis Kreutzberger. Ustedes lo van a conocer como Don Francisco, un presentador de noticias, un conductor legendario en el continente, creador además de la Teletón, filántropo él. Una entrevista imperdible con Don Francisco a las 21 horas en Jarana, acá en 970 Universal. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.